¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 27 de marzo de 2020. Parecía imposible, pero lo están consiguiendo. Cada día este gobierno infecto, y además infectado, por lo menos la mitad, infecto en general y parcialmente infectado, consigue batir todas sus marcas de idiocia, de incompetencia y de estupidez. Nos faltaba que nos timara un falso chino, porque encima el chino que ha timado a Lilla, que por cierto, ayer le dio un parraque o algo parecido y lo ha sustituido la que destruyó la sanidad andaluza y después destruyó la economía, la hacienda andaluza, o sea, la farruquita, la Mariso Montero, que como no vale absolutamente para nada, pues le han dado más competencias. ¿Por qué? Bueno, porque esta se atreve con todo. Esta le da lo mismo Juana que su hermana. Dice que es médico. ¿Cómo que médico? ¿Será que acabó la carrera? No ha ejercido jamás. Y eso que se han ahorrado los enfermos de Andalucía. Pero aparte de que Illa probablemente ya es una pesadilla amortizada, que estará, no sé, ingresado en algún sitio, ayer nos enteramos de que este miserable infecto e infectado gobierno, este gobierno criminal y criminoso y requete criminal, resulta que había comprado unos test que no sirven. Y esos test que no sirven, porque tiene una credibilidad en torno al 30%, cuando deben tener al mínimo 80% para que sirvan para algo, y que sirven para ver por dónde va, por qué sexos, edades, lugares, etcétera, va el virus, avanza, y por tanto es donde hay que intentar frenarlo, pues lo compró a unos chinos, que yo creo que más que unos chinos debían ser malayos de la Moncloa. Porque en China, como en todas partes, hay cosas buenas y malas. Malo el virus, que nos vino de la China comunista. Y malo también esto que viene de la China comunista, pero encima, ¿cómo será de malo el producto que ni siquiera la China comunista lo tiene homologado? O sea, debe ser de estos de Made in China, Turquía, o quién sabe, a lo mejor Leganés. ¿Quién dice Leganés? Dice Vic, lo que ustedes quieran. Pero, ¿es posible que a un gobierno lo timen? No, no es posible. Eso solo pasa cuando la gente delinque, que es lo que ha hecho este gobierno. Como diría la gramática Parda Calvo, delincue. ¿Por qué? Pues ayer la asociación de comercio hispano-chino lo dijo, y no hacía falta que lo dijera, pero en fin, hay un concurso público. Tiene que haber un concurso público para cualquier adjudicación, y más por 600 millones de euros, y más para una cosa tan delicada como los test de una enfermedad mortal, que ya hemos pasado los 4.000 muertos. Este es el gobierno de los 4.000 muertos y subiendo. 4.000 muertos y un ejército de vivillos. Pero vamos, que dicen que compraron a un proveedor español, pero no dicen quién. ¿No será de Ferraz? ¿Quién es ese proveedor español que no ha pasado por ningún concurso público, que fue elegido a dedo por este ya caído Illa? ¿O sería por Mariso Montero? ¿Quién lo eligió? ¿O sería por Marlaska, que siendo juez ahora desmiente que haya una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nada menos, de cuando él parecía que iba a ser un buen juez y un horrendo político grotesco, que dice que el gobierno no tenía ningún motivo ni tenía capacidad legal para prohibir las inmensas manifestaciones que él provocó, que provocó el gobierno, donde estaba de Pimpinela Escarlata, allí sujetando la pancarta y el coronavirus, el propio Marlaska, dice que no podía prohibirlas, que no podía, pero si hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional del 83... diciendo que por razones de seguridad pública puede prohibir lo que sea. Pero hombre, claro que sí, no hacía falta el decreto de alarma. Pero este Marlaska se ve que sea, a lo mejor es que es otra persona. Es la invasión de los ladrones de cuerpos, como en esa película que se convertían en judías y cosas. Pero vamos a ver. ¿Pero qué tiene que hacer más este gobierno para dimitir e irse al guano de una puñetera vez? O sea, para quitarse estos aliados comunistas, ayer salió de la cuarentena Irene Montero pegando las mismas coces que cuando entró. Dice que la culpa del 8M la tienen los expertos, pero si había pancartas, no sé si la llevaba ella o alguien a su lado, ya mata más el machismo que el coronavirus. Luego ya se sabía que mataba, como que esa mañana había 17 muertos. ¿Cómo que no había ningún indicio, dice Marlaska, para suspender el 8M? Claro que sí. Y no suspendieron los demás eventos para mantener el 8 de marzo, cuando ellos sí tenían la información que no tenían los demás, porque este gobierno infame, el gobierno de los 4.000 muertos, que serán más, ya hoy serán más, y van a ser muchos más, cuando se negó a cancelar su monumento a la idiocia, a la inepcia, al sexismo, a la discriminación y a la propaganda totalitaria. Es verdaderamente terrible, o sea, estar en manos de un gobierno al que encima le timan, que le han timado con nuestro dinero, pero le han timado, que es que le vendió unos test que no valían. Y ahora hemos sabido que los test que le dio a la Comunidad de Madrid eran los que no valían. Salió el experto Simón, que debe ser los expertos estos en los que se esconde la Irene Montero, para decir que ellos hicieron lo que mandaban los expertos. No, hombre, no. Ellos hicieron lo que los expertos que ellos mandan dijeron que tenían que decir. Se lo habían dicho los no expertos, los que contratan a los expertos. ¿Experto el Fernandito Simón? ¿Experto? Pero si viene de simonía. Colección de falsarios. O sea, además de inútiles. Ya no es que sean criminales y criminosos. Es que además son de una incompetencia verdaderamente pavorosa. No hemos tenido nunca un gobierno tan absolutamente inepto, cuya ineptitud, ineficacia, idiocia y estupidez esté provocando tal mortandad en la población española. Hay que remontarse a la guerra civil. Hay que remontarse, de hecho, al golpe de Estado que se dieron mutuamente comunistas y anticomunistas dentro del bando rojo en la guerra civil, en Cartagena y en Madrid. En Madrid se pusieron a matarse y luego a fusilarse, después de luchar con los tanques en la calle. ¿Contra el fascismo? No, no, contra sí mismos. Bueno, pues esta es la patulea que 80 años después está en el poder y por supuesto no se aclara. Primero porque no saben, después porque son muy malos y luego porque mienten continuamente, se mienten incluso a sí mismos. Claro, el resultado es pavoroso, el que estamos viendo. Vamos a ver si de una puñetera vez la oposición se despereza. Porque ayer ya empezamos a ver la campaña culpando al PP, al PP, por la crisis del ébola del PP, donde murió un perro. Resulta que el PP es culpable. Dice que por los recortes de sanidad. ¿Pero qué recortes de sanidad si los recortes los empezó a hacer Zapatero por habernos metido en una crisis económica brutal que se negó a admitir durante 2 años? Que no se podía decir ni la palabra crisis. Pero esta gentuza esta pandilla de embusteros, criminosos. ¿Pero qué se han creído? ¿Que no nos acordamos? Pues fue Zapatero el que tuvo que hacer los recortes y medio y admitir la intervención de la mitad, al menos, de nuestro sistema financiero, el que manejaban los políticos, el de las cajas de ahorro. Pero estos mienten como bellacos y encima se inventan agencias como la New Trola y además nuevas teorías, como la de un tal La Cambra, que no sé quién es, pero que hoy lo relata muy bien Dani Rodríguez Herrera en un artículo. Resulta que este ha llegado a una conclusión científica, y es que, no sé si él o el medio, que es una cosa que es como una especie de escolio de público, de aquel pumbi que fundó el comunista separatista Roures, enemigo de la humanidad y de la nación española. Bueno, que dicen que es que las reuniones multitudinarias no propagan el coronavirus. ¿Y entonces por qué las han prohibido? Pero esto lo dice la misma gente, la misma gentuza, que está tratando de lavar a toda prisa, como sea, esta historia, culpando al Partido Popular de haber llegado al gobierno con una moción de censura mediante una sentencia corrupta. Pero si son ellos. El Partido Popular se le puede culpar de no haber dimitido a tiempo Rajoy y luego no haberlo tirado por un barranco para que no muerto, pero por lo menos estuviera quieto una temporada, en vez de sacarlo en público, que debería darle vergüenza. Pero aparte de eso, ¿quién va a hablar de vergüenza? ¿El partido de los ERE? ¿El del robo sistemático a Andalucía? ¿El que entrega a España al separatismo? ¿El que está arrodillado ante el comunismo? Pero vamos a ver, si a este gobierno ya solo le falta una cosa, que en la lista de criminales narcotraficantes que ya Estados Unidos ha puesto públicamente como blanco del narcotráfico en toda el área americana, con lesión también para los norteamericanos, los lavan dinero del narcotráfico, trafican con las FARC, etcétera, es, si ya solo está todo el gobierno de Maduro, falta Zapatero y tal vez Monedero, Pablo Iglesias, Rejón, Bescansa, los que han ido cobrando de esta banda de narcotraficantes, genocidas narcotraficantes, que son los bolivarianos, atracadores además en Venezuela, pues desde ayer. Yo no sé qué es peor, si tener una izquierda incapaz, radicalmente incapaz de gobernar, o tener una izquierda tan asquerosa que con tal de seguir mandando es capaz de mentir en las cosas más elementales, empezando por no asumir su responsabilidad y por endosársela siempre a los otros. Y la derecha, como es idiota, haciéndose la patriota o simplemente la boba. ¿Qué dirán las televisiones? Pues que sois culpables de todo, payasos. ¿Qué os ha pasado toda la vida? Pues lo mismo que os está pasando ahora, maricomplejines, maricomplejones y después bofetones. Y a la calle. En fin, menos mal que hay algunos medios que todavía no han conseguido callarnos. Básicamente porque no estamos pidiéndole dinero al gobierno. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Saludos al resto de oyentes de parte de quien les habla, Daniel Muñoz, y el resto del equipo, que como cada día va a estar acompañándoles hasta mediodía en este viernes, donde el tiempo no experimenta muchos cambios. Volverá a llover en el sureste peninsular y disfrutaremos de cielos poco nubosos o despejados en el resto de España. El descenso de las temperaturas podría propiciar nevadas en el entorno de Castilla-La Mancha y de Sierra Nevada. Ahora mismo en Madrid tenemos 2 grados, vamos camino de 13, la máxima en Santa Cruz de Tenerife con 21 grados, la mínima en Burgos, en Soria y en Teruel con 3 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Con total probabilidad, España va a superar hoy los 60.000 contagios por coronavirus. Según el último balance, 56.168 personas han contraído el virus y cerca de 4.100 han fallecido. El dato positivo, el número de altas, que aumenta de manera exponencial cada día, ya son 7.000 los pacientes que han sido dados de alta. En las últimas 24 horas, el porcentaje de infectados ha aumentado un 20%, en torno a 8.000, y el de fallecidos ha disminuido un par de puntos o tres respecto al día anterior. Esto hace pensar a los expertos que o bien hemos alcanzado el famoso pico o estamos muy cerca. Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias.
Poco a poco vamos acercándonos a los objetivos que hemos ido teniendo de llegar al pico, empezar a descender y posteriormente acabar con la epidemia.
Advertía Simón en su comparecencia que el número de contagios es posible que aumente a medida que la población con síntomas se someta a los famosos test, lo cual no sería una mala noticia porque permitiría acotar más el virus, siempre y cuando funcione. Y esa fue la promesa que contrajo con todos nosotros el pasado sábado el presidente del gobierno.
Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos, algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias.
Bueno, pues menos de una semana después hemos conocido que esos tests homologados a los que aludía Pedro Sánchez en relación son tests importados desde China que ha fabricado una empresa que no posee licencia y cuya fiabilidad es del 30%. En cualquier otro escenario esto, en fin, sería digno de gila, pero con 4.000 familias rotas por el dolor, que no han podido despedirse de sus familiares, que nadie del Ejecutivo haya dimitido por esta negligencia, en fin, es de no creer. Es más, no solo es que no haya dimitido nadie, sino que han tratado de endosarle la responsabilidad al proveedor nacional. Escuchen a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y a Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Y el problema, la cuestión, está en que muchas veces los pedidos están hechos, las compras están efectuadas, pero no se están cumpliendo por parte de los proveedores los plazos de entrega.
Ustedes dicen, la primera partida que llega ha llegado mal. La primera partida que llega fue comprada a un distribuidor nacional. Nos dio todas las garantías y toda la información del producto. Es un producto marca CE.
Bueno, por si su tono dejase lugar a dudas, ya se ha encargado el gobierno de filtrar que el señor Illa, al que acaban de escuchar, está totalmente superado por la situación y que en consecuencia va a ser la ministra portavoz, María Jesús Montero, la que asuma, la que lo está haciendo ya, la gestión del Ministerio de Sanidad. Las demandas siguen su curso y vamos a ver qué horizonte tiene esta incompetencia. En cualquier caso, Salvador Illa comparte ya la lista de ceses pasivos con la consejera de Sanidad de Canarias y con el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, responsable de la supervisión de las residencias. A partir de ahora será Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, quien asuma esa función.
Enhorabuena y gracias. Lo digo de corazón. Este lugar es ya hoy y desde hace ya algún día fuente de esperanza.
Entre tanto, el rey Felipe VI ha visitado este jueves el hospital militar desplegado en IFEMA. Ha querido dar ánimos a los allí ingresados. El ayuntamiento espera poder atender la próxima semana a 1.500 pacientes. La verdad es que se está haciendo en tiempo récord. Cada comunidad autónoma trata de buscarse las habichuelas a imagen y semejanza de lo que hacen los 27 países miembros de la Unión Europea. Vamos a hablar a partir de las 8:30 con Jordi Cañas, con el eurodiputado de Ciudadanos, para valorar si la Unión Europea está respondiendo de manera eficaz a esta crisis. Y aparentemente no, porque anoche otra cumbre de líderes europeos que terminaba sin acuerdo. Repasamos este y otros asuntos con Rubén Fernández en titulares.
España e Italia chocan contra Alemania y Países Bajos a la hora de pedir ayudas por la crisis del coronavirus. Los países del norte son partidarios de que cada país salga de la crisis con sus recursos. Las negociaciones se reanudarán en 15 días. En el Parlamento Europeo se aprobaba una partida de fondos comunitarios de 37.000 millones para los países afectados. Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos dentro del Grupo Liberal.
Y es en este contexto de compromiso, generosidad y solidaridad la que tiene que guiar nuestras decisiones como legisladores. Estamos en ese momento, en ese grave momento y en ese gran momento de estar a la altura de donde nuestras sociedades nos han llevado.
El ejército ya ha desplegado a más de 3.000 militares en la llamada Operación Balmis para luchar contra el coronavirus. Ya superan el medio centenar de ciudades en las que están desplegados. Están presentes, por ejemplo, en el control aéreo de Gabá, nueve hospitales y 154 residencias de mayores. En las fuerzas de seguridad, la policía, en las otras fuerzas de seguridad, en la policía, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hablaba ayer del número de agentes infectados.
Respecto a los contagios, hay un número de contagios concretos de fuerzas y cuerpos, incluidos policías, guardias civiles, seguimos el control de todos ellos, también policías autonómicos y policías locales. El número es ligeramente superior a los 700. Ese es el número de efectivos que al día de hoy se encuentran contagiados.
El rey ha visitado por sorpresa el hospital de campaña instalado en IFEMA. A Felipe VI le ha acompañado el alcalde de Madrid y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Allí ha elogiado el trabajo de la UME, que ha instalado 1.300 camas y 96 de ellas de cuidados intensivos. Un bombero le ha explicado en un vídeo el complejo sistema subterráneo para abastecer de energía y oxígeno a las camas con un complejo subterráneo.
El colector de la instalación de vacío. La galería que cruza el pabellón 9. Toda la longitud del pabellón.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha sido multado con 600 euros por circular con otra persona como copiloto. El prelado asegura que acompañaba a un emigrante atrapado entre nosotros y que se limitaba a llevarla a un dentista conocido para tratarle una infección de boca. En el plano económico, los ERTEs ya afectan a 1.700.000 españoles. En total, hasta la fecha, se han presentado 225.000 expedientes de regulación temporal, lo que supone más de 100.000 en menos de 3 días. La última de las empresas es, por ejemplo, la de seguridad, Prosegur o incluso el Barça. Los sindicatos y la patronal advierten de datos más negativos. Gerardo Cuervas, de Cepyme, Pepe Álvarez, de UGT.
El 96% de la PYME española verá perjudicadas negativa o muy negativamente su actividad en este periodo y en este año 2020.
En realidad lo que nos parece es que hay que introducir una salvaguarda que es que se puedan revisar los ERES. Una vez que han sido presentados, aunque hayan sido aprobados, aunque hayan sido ejecutados, que la Administración conserve el derecho de poder revisar los ERTES.
Estados Unidos ya es el líder mundial de contagios en coronavirus, aunque Italia, España y China todavía la adelantan en muertos. También se complica la situación en Reino Unido, donde ya se superan los 500 fallecidos y han sumado la cifra récord de 115 muertos en un solo día. En Italia los contagios han repuntado tras 4 días seguidos cayendo. Además, ha habido 662 muertes en las últimas horas.
Y en deportes, no descarten disfrutar de unas semifinales de la Champions a mediados de julio mientras toman un rebujito. Hay que buscarle la nota positiva a todo esto. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos a vueltas con lo que pasará en un futuro en el fútbol español, si se va a reanudar la Liga o si no se va a reanudar la Liga. Parece ser que los últimos rumores apuntan a que una pretemporada se podría realizar de 15-20 días. Se podría seguir jugando a mediados de julio o agosto, porque ayer la UEFA decidió que se iba a alargar el 30 de junio, se iba a alargar el plazo para terminar la temporada. Ya no hay ataduras de contratos, ya no hay ataduras de ningún tipo para seguir en cuanto sea posible. La temporada que viene sí sería afectada, evidentemente habría una temporada más corta para los futbolistas, que además también estamos pendientes de que todos están arrimando el hombro. Simeone y su mujer Carla Pereira han donado a la Fundación Atlético de Madrid, Sergio Ramos, el Real Madrid ha ofrecido el Bernabéu como centro neurálgico para el traslado de materiales, o para que permanezcan llenos materiales para tratar el coronavirus, y la verdad es que todos los equipos se están o están arrimando el hombro con Pau Gasol y Rafa Nadal a la cabeza.
Es la mañana, es radio.
7 minutos para alcanzar las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Seguro que a diario todos ustedes reciben en sus teléfonos móviles vídeos que le sacan una sonrisa. Unas veces son graciosos, otras veces son emocionantes. Sea como fuere, el trasfondo de todos ellos es el altruismo y la generosidad que muestra este país cada vez que toca arrimar el hombro. Y miren, aunque a veces no lo creamos, también sucede en la política, una profesión tan denostada. Desde hace días hay rostros que, de forma discreta, están volviendo a sus puestos en la sanidad para ayudar a superar esta crisis. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días. Un ejemplo es la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del Partido Popular. A pesar de que hace 25 años que no ejerce la medicina, desde el sábado es voluntaria en uno de los hospitales de la ciudad. También en la Asamblea de Madrid, el diputado del Partido Popular, Eduardo Raboso, confirma este programa que no ha colgado la bata.
Desde hace 2 semanas mi vida es muy sencilla. Me levanto por las mañanas, voy al hospital a tratar pacientes infectados y vuelvo por la noche a dormir solo en mi casa porque he enviado a mi familia a otro sitio para no infectarles. Supongo que es la misma vida que llevan actualmente prácticamente todos los sanitarios de España.
También ocurre a la inversa. Fernando Prados Roa, ex viceconsejero de Sanidad en Madrid y médico de emergencias, recibió hace unos días una llamada.
El consejero me encargó si podía incorporarme a la Consejería de Sanidad.
Él es la persona que está detrás de la coordinación de los hoteles medicalizados y de la gestión del hospital de IFEMA. Cada uno aporta su granito de arena y en la comunidad valenciana Vox ha renunciado a las dietas por desplazamiento. Ana Vega es su portavoz.
Entendemos que no nos estamos desplazando a las Cortes a trabajar y que ese complemento tiene que ir destinado a la compra de material sanitario.
En Ciudadanos, el senador Emilio Argüello también ha solicitado su vuelta a la Guardia Civil. Ejemplos que contrastan con la débil respuesta de los liberados sindicales a reincorporarse a sus puestos en sanidad. Tony Martín es el vicesecretario general del PP andaluz.
Es lógico pensar y razonable que se haga un llamamiento a que todos los liberados sindicales adscritos a la sanidad, que son más de 1.280 en Andalucía, pues se reincorporen a su actividad sanitaria.
En Madrid, la Consejería de Sanidad nos confirma que solo 133 de los 444 liberados han decidido arrimar el hombro en esta crisis.
Bueno, estos días, y desde luego no carentes de fundamentos, estamos poniendo el foco sobre el preocupante número de contagios entre el personal sanitario, pero igual de inquietante es lo que está sucediendo en algunas farmacias de nuestro país, otro pilar clave para atajar esta crisis. También ellos se quejan de que no trabajan con el material de protección necesario para evitar contagios. De hecho, ya contabilizamos el número de farmacias que han tenido que cerrar porque que todo su personal está infectado o en cuarentena. Sara Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Casi una veintena de farmacias han bajado las persianas de sus establecimientos en la capital porque sus titulares también se han contagiado por coronavirus. Las boticas están en primera línea de fuego y lo hacen también sin armas.
El gobierno central, ahora mismo, las autoridades sanitarias no nos han mandado ese material sanitario que necesitamos, de protección, que necesitamos para atender a los pacientes y también evitar que nosotros caigamos enfermos.
Es Luis González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que advierte del riesgo en las zonas rurales.
Hoy también tendríamos que pensar en esa España vaciada, en esa España donde solamente el único agente sanitario que hay ahora mismo es el farmacéutico.
Como la farmacia San Ignacio de Loyola, su titular Andrea Jiménez Martín nos confiesa sentir miedo.
Pacientes que a día de hoy están hospitalizados en UCI, que están haciendo cuarentena domiciliaria, pues antes han pasado por la farmacia.
Andrea también nos revelaba un dato alarmante que se está produciendo estos días.
También es cierto que ha aumentado bastante el consumo de ansiolíticos, supongo que debido a las crisis de ansiedad.
Un aprovisionamiento que crece en este confinamiento para neutralizar al miedo. Rosa Molina es psiquiatra en el Clínico San Carlos.
Sí que parece que los niveles de ansiedad han aumentado y por ende puede haber una mayor demanda.
Pero ¿cómo es posible si el ansiolítico no te lo dan sin receta?
En una situación que se presupone temporal, ante todo este caos, etcétera, etcétera, pues puede ser que el paciente lo haya demandado y que el médico haya dado el visto bueno para utilizarlo temporalmente.
Bueno, naturalmente desde aquí les rogamos que no hagan uso de ese tipo de medicamentos porque tienen importantes contraindicaciones, ni que decir tiene. Aún estando en casa tenemos a nuestro alcance material suficiente para evitar el desánimo, para relajarnos y para, en la medida de lo posible, hacer vida normal. La lectura, por ejemplo, es un método extraordinario, ameniza el aislamiento y contribuimos a paliar, además, las pérdidas de otro sector que está viéndose particularmente afectado. Silvia Ribeiro, buenos días.
Buenos días. El 70% del tejido empresarial librero está en peligro, según denuncia la gremial. Al cierre de librerías se suman otros factores. El confinamiento ha obligado a retrasar hasta el mes de octubre la Feria del Libro, el acontecimiento más importante para el sector y donde se registran ventas superiores a los 10 millones de euros, lo que supone el 30% del total anual. Autores y editores tampoco podrán aprovechar el tirón de San Jordi y hasta nueva orden, a los lectores solo les queda la opción de comprar libros digitales. La escritora Elvira Rocabarea aconseja empezar por los clásicos.
La Odisea es una obra
maravillosa, un lenguaje espléndido. Nos sitúa en ese camino intermedio entre dioses y hombres.
Para los que prefieren temas actuales, Iván Vélez recomienda un libro sobre Cataluña. Santiago Posteguillo nos invita a reflexionar y la escritora y también consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, habla de un libro que abre una ventana a la esperanza.
Puesto que venimos arrastrando durante mucho tiempo una crisis gravísima en Cataluña, yo recomendaría un libro de Jesús Lainz, titulado El privilegio catalán.
La novela de Luz Gabás, El latido de la tierra, una novela que nos ofrece también la oportunidad de reflexionar sobre nuestra relación con el pasado.
El rastro, de Andrés Trapiello, porque de alguna forma evoca ese Madrid ruidoso, ese Madrid alegre, feliz, que hemos perdido y que vamos a recuperar.
Tardarán más o menos, pero las librerías volverán a abrir sus puertas y ahí estarán las obras de estos autores que siguen haciendo libros, como el nuevo de Iván Vélez, Nuestro hombre en la CIA, donde repasa la configuración de una ideología que responde al subtítulo Guerra Fría, Franquismo y Federalismo.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés, abrimos para ti.
6:30, 5:30 en Canarias.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Hacienda exigió contención en el gasto sanitario a las comunidades autónomas. Envió una carta en julio a la mayoría de las comunidades en las que les exigía medidas de eficiencia en el gasto de medicamentos y productos sanitarios. También hoy en El Mundo, entrevista con Antonio Garamendi, el presidente de los empresarios. El país no se puede parar, está en juego la recuperación tras el virus. Y en las páginas de salud, España luchará contra el virus con plasma de los pacientes curados. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Me he puesto un poco al mando porque llevamos varios días en los que solo se ponían canciones en inglés. Hay que recordar de vez en cuando que también estamos en España. Bueno, en cualquier caso, lo importante que activamos el modo fin de semana y hay que hacerlo, aunque sea viernes y tengamos que estar en casa. Les contaba Silvia, mi compañera, hace un instante que la lectura es una forma estupenda de amenizar desde luego ese aislamiento. La música es otra y en este sentido Joaquín, el jugador del Betis, tiene un mensaje para ustedes.
Bueno, señores, de lo que me acabo de enterar, ¿no se había enterado ustedes todavía? Pues yo os lo cuento. El sábado 28 de marzo a las 6 de la tarde, pedazo de concierto desde las plataformas digitales de la Liga y en la Liga Sport TV, vamos a liarla, señores. Pedazo de concierto con los mejores artistas, ¿vale? Todos juntitos desde casa, no os lo podéis perder. Mando un besito muy grande.
Bueno, hace referencia, Joaquín, a que los jugadores de la Liga Santander y 20 artistas internacionales se van a dar cita mañana en un festival virtual cuyos fondos se van a destinar a la adquisición de material sanitario que tanta falta hace. Como les decía, hay que tratar de normalizar la situación en la medida de lo posible y, sobre todo estos días, evitar los bulos, porque están siendo semanas de mucha desinformación y la prueba la tenemos en nuestro propio audio WhatsApp. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, es viernes y es momento de escuchar los bulos que llevo toda la semana recopilando en nuestro contestador. Por ejemplo, este.
Pues ¿sabéis lo que ha hecho Pedro Sánchez? Pues ha mandado a su mujer con sus niñas a que pasen la cuarentena a un pueblo de Cuenca.
No es verdad, ya lo ha desmentido Moncloa, aunque es fácil que este bulo cale porque a nadie le extrañaría. Cuando los mensajes empiezan así...
Me ha llegado la información de muy buena tinta
Simplemente desconfíen. No suelen aportar pruebas y cuando sí se aportan, siempre hay que comprobar. Por ejemplo, a muchos les ha llegado una foto de un libro en la que se asegura que Sánchez copió de ahí su discurso el día del estado de alarma. El problema es que el texto que aparece ni siquiera es del presidente. Es el discurso que dio el rey tras el referéndum del 1 de octubre. Pero tengo más.
Lo que se habla es que a partir de lunes entraremos en estado de excepción, lunes o martes.
Cuidado, comprobamos la ley y vemos que esto es algo que tendría que contar con la autorización del Congreso de los Diputados.
No he visto nunca más mentiras y bulos en el WhatsApp. Es evidente que el virus presidente existe.
Nuestro consejo es que siempre acudan a Google y prueben a poner exactamente la primera frase del texto que les hayan enviado. Luego nos cuentan qué tal en el 648-91-92-60.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias.
Qué pomposidad, ¿verdad? Lo anunciaba Pedro Sánchez el pasado sábado. Bueno, pues ni homologación ni garantías sanitarias. Material que no llega y que además cuando llega es defectuoso. Resulta que los test comprados a una empresa china sin licencia podría haber sido la gota que ha colmado el vaso en el gobierno, porque según les cuenta Ketty Garato ahora mismo en Libertad Digital, va a ser María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, quien asume desde ahora la gestión del material sanitario ante un ministro de Sanidad, Salvador Illa, al que la crisis sanitaria le ha superado, como reconoce el propio Ejecutivo. El pasado domingo, su ministerio anunciaba el inicio del reparto de 640.000 test de detección rápida y aseguró que los primeros 8.000 irían a parar a la Comunidad de Madrid, uno de los principales, si no el principal, foco de contagio de esta epidemia. Bueno, pues ahora hemos conocido que esos test no son fiables, que no funcionaban básicamente para nada. Es decir, o mejor dicho, que solo agravaban el problema aún más porque estaban dando negativos de gente que en realidad estaba contagiada. Cristina Vega, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha anunciado la devolución de 9.000 test de diagnóstico rápido por ser defectuosos. Así lo ha anunciado Fernando Simón.
Las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes, la empresa va a cambiarlos.
Esta medida se produce después de que tanto la Comunidad de Madrid como la Sociedad Española de Microbiología Clínica alertaran de su baja fiabilidad, ya que la sensibilidad de estas pruebas es solo de un 30%. Esto significa que los test podrían dar negativo en un enfermo de coronavirus. El gobierno no solo se ha equivocado con los productos, sino también con su proveedor. Según la Embajada China en España, la empresa a la que el Ejecutivo compró los test no se encontraba en la lista enviada por Pekín por no disponer de licencia de venta. Sin embargo, desde el gobierno han salido en su defensa.
Verificamos el fabricante. Un proveedor era de confianza, un proveedor nacional.
Lejos de admitir el fallo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha culpado a las organizaciones sanitarias y al mercado.
No compramos producto que no cumpla con las especificaciones que exige nuestra Agencia Española de Medicamentos. No había ninguna alerta sobre esta empresa suministradora en la Agencia Española de Medicamentos, ni ninguna agencia europea. ¿Hubiera sido mejor no comprarlo? ¿Me están diciendo esto? Lo primero era homologar el test, porque en un mercado loco hay que ir con mucho cuidado.
La metedura de pata del gobierno provoca un retraso en la utilización de unos test que obtienen el resultado en solo 10 minutos, frente a los convencionales o PCR que pueden tardar varias horas. Hasta que lleguen nuevos test, seguiremos sin saber el número real de casos de COVID-19 en nuestro país.
Bueno, a pesar de esta noticia, la oposición sigue prometiendo unidad y lealtad. Eso sí, van a pedir explicaciones y así lo anunciaba anoche la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en Casa de Herrero.
Bueno, yo creo que todos los españoles ahora tenemos muchos elementos para saber qué ha pasado, para juzgar y para tomar decisiones en el futuro. Es verdad que yo creo que ahora mismo estamos en una situación dramática, y que yo prefiero centrar los esfuerzos en decir, a partir de ahora o a partir de este momento, que no se vuelvan a cometer errores, que no se vuelva a perder el tiempo, que mejore la coordinación. Para mí es urgentísimo el tema de los materiales sanitarios, porque realmente yo creo que es lo más urgente y lo que la ciudadanía percibe de una manera más clara, que falta EPIs, elementos de protección individual para muchísimo, no solo sanitarios, sino cualquier persona que tiene que trabajar en la calle o quiero trabajar con personas, y por tanto en eso estamos centrando nosotros nuestros esfuerzos.
Bueno, el Partido Popular también se ha expresado en términos similares, eso sí, pidiendo a su vez la dimisión de los responsables. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. El Partido Popular pide explicaciones al gobierno por los test defectuosos comprados, según dice China, en una empresa sin licencia. Dice Pablo Casado que si esto es cierto, estamos ante una auténtica irresponsabilidad que debe tener sus consecuencias. También el número dos de los populares, Teodoro García Egea, añadía que Sánchez debe asumir responsabilidades.
El gobierno nos pidió lealtad y a cambio nos da error tras error. Lealtad sí, pero complicidad no. Necesitamos ya un gobierno que genere confianza entre los españoles. Hemos visto rupturas de cuarentena, hemos visto promesas de material incumplidas y ahora ni siquiera son capaces de comprar bien los test del coronavirus en China. Este retraso por la compra errónea de test a una empresa sin licencia por parte del gobierno supone una grave irresponsabilidad que pagan los ciudadanos. ¿Quién se va a responsabilizar de este grave error?
Y decía Egea que llevamos 15 días confinados con un gobierno que lo único en lo que no falla es en darle un sillón en el CNI al vicepresidente del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Si me permite, por referirme a lo que estaba contando el ministro Interior, yo el 8 de marzo estuve en la Mascleta de Valencia, pero nadie me ha preguntado qué hacía en la Mascleta de Valencia. Nadie me ha preguntado si aquello estaba bien o no estaba bien.
Bueno, escuchan al señor José Luis Ábalos ayer en la rueda de prensa cuando le preguntaban si el gobierno debió, en fin, permitir o no la manifestación del 8 de marzo. Se reía. 4.000 familias que no han podido despedirse de su padre, de su hermano, de su abuelo, de su tío, de su madre. No entiendo de verdad dónde el ministro le encuentra la gracia a este asunto. Ya sabemos que su gestión es nefasta, es paupérrima, pero por lo menos deberían guardar las formas cuando se presenten delante de la opinión pública y respondan a las preguntas de los periodistas. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Porque, insisto, es que ellos siguen defendiendo que ellos lo hicieron todo bien y que quienes se equivocaron fueron los expertos. Para muestra, lo que decía Irene Montero, que ayer reaparecía en una entrevista en La Sexta.
La derecha, y especialmente la extrema derecha, está utilizando también la crisis del coronavirus, también esta crisis que está azotando de esta manera a los españoles y al mundo entero, para intentar atacar al feminismo y para intentar atacar a las mujeres. Y me parece una cuestión completamente innecesaria porque, insisto, hicimos lo que nos dijeron todas las autoridades, tanto sanitarias como los expertos que estaban trabajando en el seguimiento de la evolución de los casos en España, y no solamente nos...
Mucho me temo, señora Montero, que esa manifestación que ustedes autorizaron, a pesar de que tenían informes que lo desaconsejaban, ha hecho bastante más daño a las mujeres que la extrema derecha, según dicen ustedes. ¿Cuántas mujeres han fallecido después de acudir a esa manifestación? ¿Cuántas? En fin, vamos a ver el recorrido judicial que tiene este asunto, porque insisto, ya se están presentando las primeras demandas. Algunos denuncian que incluso se ha incumplido el reglamento sanitario internacional a la hora de elaborar este decreto del estado de alarma. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Las denuncias y quejas contra la gestión de la crisis del coronavirus por parte del gobierno socialista han llegado al ámbito judicial e incluso hasta el Defensor del Pueblo. En esta institución, un experto en seguridad nacional ha presentado dos quejas al considerar que el estado de alarma decretado es inconstitucional por un problema de forma, ya que no encaja con la situación actual que se está viviendo en España de limitación de movimiento y de derechos fundamentales más propio del estado de excepción. También considera que el Ejecutivo no ha seguido la normativa internacional para luchar contra la pandemia.
Y en el resumen por autonomías que hacemos todos los días, sepan que Cataluña sigue acaparando las cifras más negativas de esta crisis. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Ayer sumaban 208 fallecidos más, la cifra más elevada en un solo día desde que comenzó la crisis sanitaria. En total han muerto 880 catalanes. Además, hay 1.187 infectados más respecto al día anterior.
En Castilla-La Mancha siguen tratando de explicar cómo es posible que se hayan disparado tanto sus cifras.
Y creen que la clave está en el momento en el que se anuncia el confinamiento. 11.000 castellanos manchegos residentes en Madrid volvieron a sus casas de origen y dispersaron el virus. En las últimas horas suman 53 muertos más. Uno de los últimos, el piloto del helicóptero sanitario de Castilla-La Mancha. En total, 316 fallecidos. Además, hay 243 personas en unas UCIs que están saturadas.
Ante esta situación, el presidente Emiliano García Page hacía ayer esta revelación.
Nosotros estábamos siendo disciplinados con la determinación que nos dio el gobierno de España. El gobierno de España le dijo a todas las autonomías, al menos a nosotros, nos pidió por favor que no nos cerráramos. que era, estaban en el escenario 1 de no generar alarma. Yo entiendo que luego se cambió de opinión, pero el escenario era no generar alarma, no dramatizar, que la gente no se ponga nerviosa. Bueno, es un escenario posible, previsible, entendible en una lógica, que luego se cambió.
No, hombre, no alarmemos, que la gente no se ponga nerviosa. El argumento es del INCE, mucho mejor que la gente lleve a sus hijos al colegio, que los contagios se multipliquen por 50, pero ante todo que la gente esté tranquila, ¿eh? Ante todo, tranquilidad, calma, en fin. De verdad, es que evidentemente habrá tiempo de auditar la gestión del gobierno, pero va a llevar tiempo hacerlo, ¿eh? Porque es que cada día el nivel de incompetencia y de actitudes negligentes es más alto. En fin, en Castilla y León la peor situación ahora mismo se concreta en Burgos.
La Junta ha intervenido un geriátrico en la localidad burgalesa Adrada de Aza con 48 residentes por falta de personal y medios, 15 de los cuales estarían aislados y bajo sospecha de infección por COVID-19. En total hay 3.500 casos confirmados en Castilla y León.
También hay noticias positivas, llegan desde el norte, Galicia y Asturias parecen haber contenido la expansión.
Eran dos de las comunidades donde se esperaba lo peor debido a que son las más envejecidas, pero al final están conteniendo la expansión del virus. El UCA de Asturias está al 60% de su capacidad y en Galicia los expertos descartan un colapso del sistema. Aseguran que el confinamiento ha frenado lo peor, pese a que ayer registraron la peor cifra de fallecidos, con 10 gallegos muertos, aunque la cifra es relativamente baja, 43 en total.
Bueno, en el caso de Galicia incluso, como ya ha hecho la Junta de Andalucía, ha ayudado a Madrid al ver que su situación no va a ser tan dramática. Sin embargo, ayer en el Parlamento gallego la oposición de izquierdas le pedía explicaciones por ceder respiradores a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues así respondía el presidente gallego.
Me pregunta por qué cedimos 11 aparatos de UCI a Comunidad de Madrid. Vamos a recibir moitísimo máis material de Madrid, no caso de necesitar, do que nos axudamos a Madrid. ¿Qué concepción temos do Estado? ¿E qué concepción temos do país? ¿E qué concepción temos dos pacientes?
Estás escuchando Es Radio.